Cuadernos de viaje.
Buenas noches, David. Pero, ¿cómo es posible? Estamos en el espacio. Y esto es una nave espacial. ¿Pero qué hacemos aquí y hacia dónde vamos?
Buenas noches, Belén. Pensé que te despertarías más tarde. Ha debido fallar la cápsula de hibernación, ¿eh? Pero no te preocupes. Pedro creo que está en la sala de comunicaciones recopilando unos datos para poder fijar la ruta de aterrizaje. Bueno, o mejor dicho, amortizaje.
Pero Espera, que es, yo no sé si entiendo esto. ¿Me estás diciendo que vamos de camino al planeta Marte?
Eso sí, pero mira, fíjate, si quieres, vamos a escuchar algo antes, un tráiler. Tú siéntate, abróchate el cinturón, que no llevas el traje gravitatorio.
Ayúdame.
Sí, mira, es
así, ¿no?
Sí.
Vale.
Y bueno, y ahora hablamos de todo esto.
Ahora hay otras personas en Marte. La convivencia puede ser tan complicada como en la Tierra.
La civilización de Marte parece una versión más adelantada de la Tierra.
La industria va a ser absolutamente vital para esa misión.
Lucrum es una empresa privada.
Son mineros. Han venido a sacar beneficios.
Si se puede sacar dinero, seguro que hay gente que va a sacarlo.
Tu equipo se ha metido en una reserva científica. Hay que respetar los límites.
En la historia de la humanidad existen numerosas pruebas de cosas que salen mal.
Si algo te enseña Marte, es a tener paciencia.
Marte va a ser más peligroso.
Hay una epidemia en la colonia de Lucrum.
¿Qué diablos ocurre ahí?
Las consecuencias serán nefastas para todo el mundo.
Dios mío, no sé qué hacer.
La exploración espacial saca lo mejor de nosotros. Gracias a ella resolvemos problemas que nunca han sido resueltos.
Nadie puede controlar lo que pasa en Marte. El planeta se asegura de que cada acción tenga su consecuencia.
Marte, nuevos episodios. El 14 de noviembre estreno en National Geographic.
¿Y qué te ha parecido, Belén?
Pues muy chulo.
Claro, bueno, ahora ya entiendes por qué nos dirigimos a Marte, aprovechando, digamos, el estreno hace unos meses de la nueva temporada de esta serie de National Geographic, y que se titula así, Marte, ¿no? La verdad es que los fans de la exploración espacial hemos tenido que esperar bastante, porque la primera temporada, no sé si te acordarás, se estrenó en noviembre del 2016, o sea, ha llovido, ¿eh? Lo interesante, bueno, pues de esta serie, pues es sobre todo el formato, ¿no?, en el que se mueve, una parte de ficción en la que se desarrolla la historia, que ya veremos de dónde viene, y otra parte documental y divulgativa con expertos de primera línea, tanto científicos como desarrolladores tecnológicos, que actualmente además trabajan para que la exploración y la colonización del planeta rojo sea una realidad.
Pues parece un formato que muchas series están utilizando en este momento y que está funcionando. Ficción más documental, todo en uno.
Sí.
David, como antes avanzabas, cuéntanos de qué fuentes bebe la serie Marte.
Pues fíjate, principalmente viene de un libro que se titula ¿Cómo viviremos en Marte?, que es de Stephen Petranek. Originalmente se publicó en el 2015 y llegó en castellano a finales del 2016 en las ediciones Urano. ¿Qué es lo que nos cuenta Stephen Petranek en este libro? Bueno, pues básicamente que es inevitable la llegada del ser humano al planeta rojo, que la carrera espacial por su conquista hace tiempo que comenzó y que sobre todo gracias a la inversión privada de empresas como SpaceX, la fecha está cada vez más cercana. Fíjate que mientras algunas instituciones oficiales, pues como puede ser la ESA, ¿no?, la Agencia Espacial Europea o la NASA, apuntan la llegada del hombre a Marte alrededor del año 2040, Petranek, que está asociado junto con Elon Musk, que bueno, le conocerás por ser el que fue fundador de Tesla y ahora mismo es el principal promotor de SpaceX, señalan el año 2027 como la fecha clave para que ya exista una colonia fija de humanos en este planeta vecino. Las labores de estos dos, tanto de Elon Musk como de como de Stephen Petranek, y su complejo, este complejo empresarial, ¿no?, que se conoce como SpaceX, dan además unos resultados cada vez más alucinantes, porque está claro que la realidad se nos acerca, ¿no? Y prueba de ello, por ejemplo, son unas nuevas naves que han desarrollado, Falcon 9, habrás visto imágenes de sus lanzamientos, que son unos cohetes muy curiosos con una capacidad de despegue y aterrizaje, ¿no?, con la posibilidad de que se puede reutilizar, porque antes, cuando se lanzaban los cohetes, pues no se iban desprendiendo, partes del fuselaje, ¿no? Y ahora este mismo cohete es el que despega y el mismo que aterriza. O sea que es una auténtica maravilla. Ah, mira, Belén, estamos pasando cerca de uno de los satélites de Marte. Ese es Fobos.
Uh-huh. Pues qué luna más extraña tiene Marte, si ni siquiera tiene forma esférica. Es más bien una roca en el espacio.
Sí, totalmente.
¿Deimos, que es el otro satélite similar?
Sí, fíjate, Fobos y Deimos, que además toman sus nombres de la mitología, Miedo y Terror, que eran los hijos gemelos del dios de la guerra, Marte, y la explicación científica de esta forma que tienen, que no es esférica, que es casi un poco, casi podríamos decir como una pelota de fútbol americano, ¿no? Así ovalada. La explicación científica es que justamente es más bien, no son lunas como la, por ejemplo, la luna de la Tierra, de nuestro planeta, sino que son rocas que han quedado encerradas en la gravedad del planeta rojo, ¿no? Y bueno, pues se han quedado ahí girando y ya se tienen su ciclo fijo. Ahora fíjate, te comentaba antes, Belén, que la conquista del planeta rojo había comenzado hace tiempo, y aunque, bueno, las primeras sondas de exploración pues se enviaron en la década de los años 60, ¿no?, por parte de la Unión Soviética, no fue hasta los programas Mars de la Unión Soviética y la Mariner de Estados Unidos a mediados de los 70 cuando los primeros acercamientos y amartizajes que fueron exitosos, ¿no? Amartizaje como, digamos, aterrizaje para la Tierra, amartizaje para Marte.
Para Marte.
Uh-huh. Eso sí, la primera sonda y el primer robot articulado en recorrer tierras marcianas fue la Viking en 1975. Y fíjate que tras 44 años de misiones, pues todo ha evolucionado bastante, ¿no? Hasta tal punto que tienen todavía activos sobre su superficie algunos rovers, es decir, son estos robots articulados que, bueno, poseen ruedas y un montón de mecanismos científicos para analizar muestras y demás. Y tenemos el ejemplo del Opportunity, que lleva activo desde 2004, o el carismático Curiosity. Te digo carismático, fíjate, el Curiosity llegó en el 2011 y a mí me parece muy simpático, ¿no?, este robot, porque hasta se ha hecho selfies con el paisaje de Marte, enseñándonos cómo trabaja él, ¿no?, allí. Y bueno, no hay que olvidar que muy reciente, en noviembre del 2018, llegó la misión InSight, que es un aterrizador, ¿no?, que se instaló allí en Marte, es decir, es una plataforma que está especialmente diseñada para que otras naves aterricen en ella, o amarticen.
Pues esto está muy bien, pero David, ¿qué hay de cierto en aquella famosa imagen que se hizo público de un rostro sobre la superficie del planeta Marte?
Ah, mira, pues ahora estamos cerca, un poco cerca de la latitud donde se hizo la fotografía, mira, por el ojo de buey este de la nave.
¿Por aquí se ve?
Sí.
Ah, vale, voy a estar atenta.
Sí, desde la ventanilla oeste podemos ver el cuadrante donde está el famoso rostro de Marte, y fíjate que todo ocurrió por una fotografía realizada en 1976 por la sonda orbital Viking 1. La imagen, pues en aquella época era de una calidad muy baja, ¿no?, en comparación con los avances actuales de alta definición, así que lo que se veía era una formación rocosa y un juego de sombras que hacía ver, bueno, pues como si fueran los ángulos de una cara, ¿no?, de un rostro humano. Y hubo que esperar hasta 1998 para que la Mars Global Surveyor nos sacara de dudas, pues eso, con nuevas fotografías de muchísima mayor resolución. Pero bueno, entonces ya nada importaba, porque se sacaron libros, revistas, camisetas y bueno, todos con con la imagen de esta curiosa montaña que apareció por todas partes.
Pero bueno, Marte esconde muchos más misterios.
Sí, sí, sí. Bueno,
seguro.
Hombre, y no solo misterios científicos, ¿eh? Porque, como que, digamos que es lo que ocurrió, no se sabe, por ejemplo, lo que ocurrió con los ríos de agua que corrían por su superficie, porque hay, digamos, muestras, ¿no? Hay sedimentos, ¿no? O cómo llegó a calcinarse el planeta, ¿no? Y por eso tiene esa tonalidad más oscura. Los misterios de Marte, en cuanto a supuestas civilizaciones antiguas o culturas milenarias, sobre todo cómo soportaron, ¿no?, esas duras condiciones, porque no hay que recordar que la superficie de Marte está a 60 grados centígrados bajo cero, o sea que hace bastante fresquito. Hoy en día todo eso es todo un debate, más aún desde que se descubrió en 2006 una formación de unos 6 metros de altitud similar a un monolito, que es como se le llamó, ¿no?, el monolito de Marte, que además es bastante, parece bastante cilíndrico, ¿no? Hay otros enigmas que encierran, pues, por ejemplo, la elevación más alta de todos los planetas, no del sistema solar, porque digamos la elevación más alta del sistema solar es una montaña dentro de un asteroide, del asteroide Vesta, pero de todos los planetas de nuestro sistema solar, Marte tiene la montaña más alta, que es el Monte Olimpo, con más de 21 kilómetros de altura.
Pues es difícil imaginárselo, ¿eh?
Sí, no, totalmente.
Bueno, pues mientras llegamos y amartizamos, no termino de acostumbrarme a este nuevo término, ¿nos recomiendas las dos temporadas de la serie Marte de National Geographic?
Pues sí, por supuesto, Elena. Además, se trata casi pues de una miniserie, porque cada temporada son unos 6 episodios repletos de conocimientos, aventuras espaciales y, bueno, la capacidad de hacernos soñar en una humanidad interplanetaria.
Además, cuenta con una banda sonora espectacular a cargo de nuestro admirado Nick Cave y Warren Ellis. Uh-huh. ¿Qué te parece si escuchamos ahora el tema central de la serie?
Me parece una idea estupenda.
David, queda mucho para llegar, lo digo porque yo estoy más que a gusto aquí en gravedad cero.
No, tranquila. Ya estamos casi.
¿Y ese sonido? ¿Qué ocurre?
Bueno, parece que estamos acercándonos a la atmósfera de Marte. Puede que el descenso sea un poco movidito. Voy a avisar a Pedro para que nos vayamos colocando los trajes, ¿eh? No tardo.
Muy bien, yo aquí me quedo. Qué emocionante, además, aquí, levitando. Qué guay.
A trick of the light.